Vamos a ver dos asuntos en este versículo. Primero, cómo el Señor describe que es la salvación para aquellos que creen. Y segundo, cuál es el destino de aquellos que no creen. Este pasaje contiene esas dos grandes verdades. Por un lado, la salvación de aquellos que creen. Por otro lado, el destino de aquellos que no creen. Entonces, vamos a volverlo a leer, vamos a meditarlo y vamos a ir a otros pasajes. Dice acá, especialmente el 18. Y si el justo con dificultad se salva. Aquí Pedro ya nos dice algo muy, muy importante. La salvación del justo es un asunto que se da con dificultad. Lo segundo que nos dice aquí Pedro es, hablando del que no es justo, del que no es salvo, hace dos preguntas, que esas preguntas a mí me llamaron y me han llamado siempre bastante la atención. La primera está en el verso anterior. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y la segunda está después de la frase que acabamos de leer. ¿En dónde aparecerá el impío? Dos asuntos. La salvación del justo se da con dificultad. Y el otro asunto, ¿y dónde va a terminar el impío? ¿Cuál va a ser el destino de aquel que no obedece al Evangelio? Son dos asuntos que encontramos en este pasaje y que por la gracia del Señor vamos a considerar. Entonces, comencemos primero con lo que dice acerca del justo. Dice, y si el justo con dificultad se salvará. Todos sabemos que la doctrina del Evangelio enseña que la salvación es por gracia, que la salvación es por medio de la fe, que la salvación, como recordábamos ahorita en la cena, es fruto del sacrificio de Cristo. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero si es por gracia, si es por fe, si es por Cristo, ¿por qué es tan difícil que las personas se salven? ¿Sí? Bueno, porque aunque es por gracia y por fe, en realidad para que eso llegue a la vida de una persona, sí hay una gran cantidad de circunstancias, tanto en nosotros como en el mundo que vivimos, que hacen que la salvación en realidad sea algo difícil para el justo. Vamos a darnos cuenta por este pasaje, hermano, que la fe genuina no tiene nada de barato. La fe genuina no tiene nada de simple, que realmente tiene un alto precio, que aún los que quieren ser salvos van a experimentar. Eso casi no se habla, hermanos. Hoy tenemos un cristianismo también que habla que si tú quieres venir a Cristo, prosperidad, sanidad, bendiciones y tranquilidad. Pero diferente es la enseñanza de la Biblia. Toda esta carta le ha dicho a los cristianos, el sufrimiento es parte de la fe cristiana. ¿Sí? Entonces vamos hoy a ver por qué es tan dificultoso que se salve el justo. Y por otro lado vamos a ver el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio. Un mensaje en realidad muy sencillo, pero que nosotros como cristianos debemos entender. Ahora, esto que Pedro dice que la vida cristiana o la salvación del justo conlleva una dificultad, fue algo que Pedro aprendió del mismo Señor Jesús, tanto en su vida como en su enseñanza. Entonces vamos a ir a un pasaje que enseñó el Señor Jesús acerca de la salvación, que tiene la misma idea que este pasaje que estamos leyendo. El pasaje se encuentra ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13, que es el pasaje conocido de la puerta estrecha y la puerta amplia, el camino angosto y el camino amplio. Aquí vamos a ver lo mismo que nos dice Pedro, desde otra perspectiva o usando una figura interesante para mostrarnos esa realidad. Para que los hombres se salven, realmente hay un camino de salvación, pero ese camino tiene una puerta estrecha y además un camino angosto. Y también hay otro camino que Jesús va a enseñarnos, que es el camino de la perdición. Contrariamente al camino de salvación, el camino de la perdición sí tiene una puerta grande y un camino bien ancho. ¿Sí? Para que las personas se salven van a tener que entrar por una puerta muy estrecha y el camino es angosto. Para que las personas se pierdan, lo contrario, una puerta amplia y un camino espacioso. Eso de alguna manera lo que Pedro nos va a decir también más adelante. Entonces vamos a ver que Jesús, delante de sus oyentes, Él les muestra dos caminos. Dos caminos que los hombres pueden tomar en su vida. Porque también en estos pasajes vamos a darnos cuenta que existen solo dos tipos de hombres y también solo dos caminos. ¿Cuáles son los hombres que existen? El justo que se salva con dificultad y el impío que... ¿Cuál será su futuro? Pues ya después lo vamos a ver. Solo existen dos hombres para Dios. Ovejas o cabras, o justos o impíos, o hijos o enemigos. A veces uno quiere poner a alguien en el medio, pero para Dios no, hermanos. Para Dios solo existen o salvos o condenados, o justos o impíos. ¿Y de qué depende? Como lo vamos a leer acá, del camino que tomen las personas. El camino es como una figura de la decisión que tomen las personas. Los pasos hacia donde ellos estén dirigiendo nos van a mostrar si son personas justas o personas impías. Vamos a leerlo. Entonces dice ahí en el capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces el Señor nos muestra aquí que existen dos puertas, una estrecha y una ancha. Él primero explica la ancha. Él nos dice que la ancha es una puerta que lleva un camino espacioso, pero que en última su fin es la perdición. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que para el hombre existen dos caminos. Y el camino de perdición es descrito como un camino ancho y espacioso. Podríamos decir que es ese camino por donde la mayoría de las personas van, el camino de las multitudes, el camino fácil, el camino amplio, el camino cómodo, el camino donde el hombre puede hacer lo que él quiera. Él tiene mucho espacio para hacer, caminar y actuar de la manera que él quiere. Un camino sin límites, un camino sin restricciones, un camino sin mandamientos. Un camino donde el hombre se puede entregar a su placer, a sus pecados, a sus deseos. Un camino donde van muchísimas personas. Ese camino nosotros lo vemos diariamente, ¿no? Que es el camino del mundo, el camino del pecado, el camino de la destrucción. Miles y miles de personas caminan ese camino. Podríamos decir, nosotros caminábamos ese camino. Camino amplio. ¿Sí? Un camino que le ofrece a las personas deleites, placeres. El problema es que ese camino, su final, es un camino de muerte. Un camino de destrucción. La palabra que Jesús usa ahí es apoleia, que se refiere no a perdición en el sentido que va a desaparecer, sino en el sentido de ruina, de destrucción, de juicio. ¿Sí? De pérdida. Ese camino amplio, mis hermanos, es un camino que a la vista del hombre no parece tan malo. ¿Sí? Parece un camino agradable a los ojos, pero que lleva a la destrucción. Hay un libro que yo, recordando este pasaje, yo veía cómo el hermano llegó a plasmar lo que es el Evangelio en ese libro. El libro se llama El Progreso del Peregrino. Y el progreso del peregrino cristiano, él vive en una gran ciudad, una ciudad muy bonita, muy próspera, lleno de gente intelectual, lleno de gente religiosa, llena de muchas cosas. Pero en la medida que él se comienza a acercar, él comienza a ver esa ciudad diferente. ¿Y saben cómo él comienza a llamar a la ciudad donde él vive? Él comienza a llamarle la ciudad de la destrucción. Y él comienza a ver que ese es el camino amplio, y que las personas sin darse cuenta están siendo engañadas, están siendo enredadas, y ese camino en última les va a costar la destrucción. Entonces, Jesús nos dice que para condenarse y para perderse es muy fácil. Usted no necesita dificultades. Usted va en un camino donde va con muchas personas, un asunto muy amplio, muy cómodo. Como cuando usted va manejando por una carretera. Hay carreteras que son difíciles, ¿no? Estrechas, no están bien pavimentadas, no están bien... Sí, son difíciles, hasta usted no puede manejar rápido porque es muy estrecho. Pero si usted se encuentra con una autopista de 6 carriles, amplia, bien pavimentada, rápida, usted por ahí puede pasar rápido y pasan muchos. Bueno, así es el mundo. El mundo es como una autopista amplia, grande, bien señalizada, bonita. Pero todo eso es un engaño, porque en últimas su final es ¿qué? La muerte. ¿Sí? Ahora el Señor nos va a mostrar el camino de la salvación. Porque recuerde que llegamos aquí a este pasaje entendiendo cómo es que el justo se salvará con dificultad. Entonces dice ahí, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora el contraste es, si el camino a la perdición es amplio y la puerta es amplia, el camino a la vida dice aquí que la puerta es estrecha. Es una puerta bien, bien pequeña. Es una puerta que para pasar no es tan fácil. Bien estrecha, bien limitada. Y bueno, Jesús dijo en otro pasaje que Él es el camino, pero también Él dijo que Él era la puerta de las ovejas. Entonces uno puede decir, bueno, pero si el Señor es tan rico, tan grande, tan maravilloso, ¿por qué Él cuando dice que Él es la puerta, es una puerta estrecha? Bueno, eso tiene muchísimas explicaciones. Por ejemplo, el hecho de decir que nosotros creemos que el único medio para que los hombres sean salvos es Jesús, eso ya nos hace una fe muy restringida. Porque hay gente que cree que puede ser salva de muchas maneras. Pero cuando usted dice, no, en realidad la Biblia enseña que solo a través de Cristo usted ya está reduciendo el camino a la salvación de miles de opciones a una opción. Entonces usted ya comienza a darse cuenta que el camino es limitado. Porque si usted quiere entrar, usted no puede entrar ni por María, ni por los santos, ni por tales ídolos, sino por Jesús. Ya no puede entrar por sus buenas obras, por su justicia, con su sabiduría, con su orgullo, sino por Jesús. Ya no puede entrar porque usted es una persona moral, responsable, buen padre, buen trabajador, exitoso. No, tampoco le sirve para entrar por ahí. Usted solo y únicamente puede entrar a través de Cristo. Entonces ya el camino se volvió muy limitado, ¿no? Es tan limitado, o sea, a veces uno tiene esa experiencia cuando usted tiene un parqueadero bien pequeño. El carro le cae así apenas. Si usted mueve para un lado, daña el carro. Si usted quiere colocarle algo, no entra el carro. El parqueadero es bien, la puerta del parqueadero es bien limitada. Bueno, así es la fe. Solo si usted entra por Cristo. Si usted le pone algo más, no entra, hermano. Si usted le pone algo más, no pasa porque la puerta es bien limitada. A veces la fe cristiana es cuestionada porque nosotros somos muy radicales, ¿sí? Ah, es que ustedes piensan que solo es así. Y hay muchas cosas que no es que nosotros pensamos, es que Dios dijo que era así. Y usted no le puede añadir ni quitar. Entonces ya el camino de la salvación comienza a ser restringido porque el camino de la salvación solo tiene una puerta y esa puerta no es muy amplia. Esa puerta es estrecha. Ahora, cuando hablamos que Cristo es la puerta, eso incluye varios aspectos de la persona de Cristo que necesitamos entender para saber cuál es el camino que lleva al cielo. Porque alguien decía, si nosotros nos equivocamos en esto, hermano, nos estamos equivocando en todo. Usted puede equivocarse de pronto que salió a comprar algo y le faltó algo. Usted puede equivocarse porque salió a comprar algo de vestir y no le gustó. Bueno, usted cambia esa prenda. Usted puede equivocarse porque le preguntaron hacia dónde queda tal lugar y usted no supo bien y señaló mal. Pero sería terrible que nosotros no pudiéramos responder cuál es el camino que lleva al cielo. Esa es una equivocación de consecuencias inimaginables. Nosotros debemos ser muy claros en cómo respondemos. Entonces, si Cristo es la puerta que lleva al cielo, debemos entender que esa puerta tiene, si puede decir, un marco. Tres asuntos. Primero, ¿quién es Cristo? Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno que estaba con el Padre, el que se hizo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Segundo, la obra de Cristo. Él no solo fue un gran maestro, él no solo fue un gran filósofo, él no solo fue alguien que se preocupó por los demás, sino que él fue el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros. Su obra. ¿Quién es él? ¿Qué hizo? Y no solo eso, ¿qué enseñó? Porque hay gente que dice que cree en Jesús, no sabe quién es él, no sabe lo que hizo y no sabe lo que enseñó. Entonces el camino de la salvación que se centra en Cristo está basado en quién es Él, qué hizo Él y qué enseñó. Y ya cuando usted comienza a ver esos tres asuntos a trazos generales, usted se da cuenta que la salvación no es tan fácil, hermano. Porque por un lado nos tiene que llevar a Cristo, nos tiene que llevar a su obra y nos conduce a través de sus mandamientos o su enseñanza. Hay personas que dicen, no, pero yo creo en Jesús. Pero es extraño porque usted vive de cierta manera y usted dice que cree en Jesús. No, yo creo en Jesús. Bueno, Jesús dice que el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, si usted está amando a sus papás más que al Señor y rendir su vida al Señor, usted conoce a otro Jesús, porque el Jesús de la Biblia enseña que usted tiene que sacrificar otras cosas por Él. Ah, no, ese Jesús ya no me gusta. A mí me gusta ese Jesús que me lo da todo y no me exige nada. Pues ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es Dios, el Eterno, el Creador, que se hizo hombre, murió por nosotros y nos dejó su Evangelio y sus enseñanzas para que a través de ese Evangelio le conozcamos. Si usted rechaza el Evangelio, si usted rechaza sus enseñanzas, si usted rechaza su sacrificio, o si usted rechaza a su persona, usted está escogiendo el camino, ¿qué? Amplio. Entonces, la salvación, hermanos, es estrecha. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque, como decíamos, el hombre con su orgullo, con su religión, con su propia sabiduría, con su autosuficiencia, no quiere pasar por esa puerta. No quiere. Porque para poder pasar por esa puerta, Él va a tener que morir algunas cosas. La salvación es por gracia, sí. Pero esa gracia incluye que yo tenga que dejar atrás tal vez mis dioses, tal vez mis pecados, tal vez el mundo. ¿Sí? Entonces se vuelve algo un poco complejo. ¿Sí? Dice ahí, estrechas la puerta. Cristo como tal, en su enseñanza, en su llamamiento, es un asunto que de alguna manera es estrecho. Y dice, y angosto el camino. O sea, por un lado usa la figura de la puerta y por otro lado usa la figura del camino. El otro camino es amplio, usted puede hacer lo que quiera en el otro camino, hermanos. Usted puede vivir para usted puede vivir para sus deleites, usted puede vivir en sus propias opiniones, en sus propios planes. El camino de Cristo no, el camino de Cristo es estrecho, hermanos. Cuando usted tiene un camino estrecho, usted tiene dificultades. No es un camino tan cómodo, no es un camino tan alegre. ¿Y eso por qué es bueno saberlo? Porque a veces hay personas que llegan a la fe y dicen, no, hermano, yo conocí al Señor, todo tan bonito, llegué a la iglesia y comenzaron los problemas. Vinieron las dificultades. Pasó esto y comienzan a haber una serie de circunstancias y la persona pensaba que cuando llegara a Cristo todo iba a ser más fácil. Pues el Señor no dijo que fuera así, hermanos. El Señor dice que hay una dificultad en esa salvación. Hay una estrechez, hay una incomodidad. Hay un precio que hay que pagar. Por eso hay gente que a veces hasta llega animada, está acercándose, y cuando ve que hay un precio que hay que pagar. Y ahí es donde comienzan esos versículos a ser como vistos en la práctica, ¿no? Muchos son los llamados. Pero ¿por qué si muchos son los llamados, pocos son escogidos? Bueno, porque el camino es angosto. ¿Y la puerta qué? Estrecha. Apretada. Hermano, entonces la salvación no es solo algo... Claro, ella es por gracia, pero conlleva un tipo de camino estrecho. Es tan angosta, hermano, que a veces para que usted pueda pasar por ahí, usted va a tener que dejar cosas. Eso es otra cosa que a la gente no le gusta. Nosotros, como dice el hermano, nosotros llevamos muchas maletas. ¿Usted ha escuchado a esa persona que dice, no, a mí eso de la fe me gusta, pero es que hay cosas que yo amo y no quiero dejar? Bueno, definitivamente seguir a Cristo, como es tan estrecho, usted va a tener que dejar eso. ¿Ustedes han visto la película o han leído el libro El Progreso del Peregrino? Él iba con un fardo muy grande, ¿no? Y a veces nosotros llevamos un fardo así, bien grande. Mire este versículo, Jesús hablando del mismo tema, Lucas 13, verso 23, sin perder ahí el de Mateo. Mire lo que él dice. 13:23 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, que al Señor le preguntaban mucho sobre esto, Señor, ¿cuántos se salvan? ¿Son pocos? Y él les dice en el 24, esforzaos por entrar por la puerta angosta. O sea, no solo es una puerta que es angosta, sino que para que usted pase tiene que empujar. ¿Usted ha visto esas puertas que son, que usted va a meter algo y no cabe, y no cabe, y para que entre usted va a tener que esforzarse, si no, no va a entrar? Bueno, así es el camino a la salvación. Piense en su salvación, hermano, porque a veces nosotros no entendemos estas cosas. Piense todo lo que Dios tuvo que hacer con usted. Todas las personas que le insistieron, cuántas personas estuvieron orando, cuántas a veces aflicciones Dios tuvo que a veces permitir en nuestra vida para que fuéramos salvos. ¿No fue así? Dios, años luchando con nosotros, como ahí empujada para que en un momento entráramos. La salvación no es tan sencilla en ese sentido. Ahora, no solo en nosotros, piense usted cuando está evangelizando a alguien. Usted tiene que ir, visitar, insistirle, orar por él, volverle a responder preguntas, como que a veces quiere, a veces se desanima, a veces viene, a veces no vuelve. Eso es una dificultad que nosotros nos enfrentamos cuando comenzamos a evangelizar. Y se convierte por ahí la esposa. Y el esposo por ahí bien incrédulo. Los hijos bien rebeldes. Ahí orando, ahí predicando el evangelio, ahí visitando y mostrando. Al año, por los dos años, se convierte un hijo por ahí. A veces no. Hermano, la predicación y la salvación de las personas es un conflicto espiritual. Es un conflicto que requiere esfuerzo. Es un conflicto que requiere, como dice aquí Jesús, esforzaos. Es más, si usted, Diana decía, tal vez hay personas aquí que han oído y están en ese punto entre sí, pero no, he pecado, pero Cristo me ama, y están ahí en ese... Hermano, usted tiene que saber que para ser salvo, usted va a tener que poner de su parte. Usted va a tener que esforzarse en la gracia. A veces nosotros le decimos a las personas, repita una oración y ya. Hermano, no es tan sencillo. ¿Saben cómo decían los salmistas? Los salmistas decían así, buscad a Jehová, ayunad, llorad, clamad, por si quizás Dios quiera salvaros. Imagínense. Si usted está en ese punto de sí, no, ¿qué diría el salmista? Busque, ore, ayune, Suplique, esfuerce. No esté en una situación tranquila mientras usted no tenga seguridad de la salvación de su alma. Esfuércense. Porque en realidad, mire lo que dice Jesús. Porque os digo, esto no lo dice el hermano Pablo, hermanos. Esto lo está diciendo Jesús mismo. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, en realidad hay personas que hasta intentan y no alcanzan la salvación. Ahora, ¿por qué no alcanzan la salvación? Hay muchas explicaciones. Tal vez su búsqueda de salvación no es tan genuina. Ellos tal vez están buscando ser sanos físicamente. Tal vez están buscando salir de una crisis económica. Van, escuchan, tal vez reciben el milagro y se van. O tal vez no lo reciben y como no lo reciben se van escandalizados. Su búsqueda no era de Dios, ni de Cristo, ni de la salvación, sino era una búsqueda por conveniencia. Entonces ellos, es un intento fallido. Otros, de pronto sí quieren escuchar el Evangelio. Comienzan a escuchar el Evangelio y viene la persecución. La familia comienza a perseguirlos, las personas en el trabajo comienzan a perseguirlos, comienzan a ridiculizarlos, comienzan a haber desafíos y al venir los desafíos por la fe, se escandalizan y se van. Intentaron, pero un intento fallido. ¿Por qué? Porque las dificultades los hicieron alejarse. Yo he conocido muchísimas personas así, hermano. ¿Qué más? La tentación. La persona comienza a buscar de Dios. Esto yo sí que lo he visto. Joven, comienza a buscar de Dios y viene la tentación. Mujeres, pecado, rumba, trago. Y la persona está entre ese camino, queriendo buscar a Dios, pero cede al pecado, cede a la tentación. Él estaba en la puerta, pero las promociones o la oferta del camino amplio ganaron su corazón. Tremendo, ¿no, hermanos? Y la persona hasta asistió a reuniones, hasta escuchó el Evangelio, hasta nos pedía que lo visitáramos, hasta se bautizó. Yo conozco casos así, hermano. Pero vino la tentación y se fue por el camino amplio. ¿Qué más puede suceder? Hermano, es que hay tantas cosas que pueden impedir que una persona entre. La persona está buscando la salvación. Llega a una iglesia donde no le predican el Evangelio, hermano. Pura prosperidad. Se da cuenta que el pastor es tramposo. Se da cuenta que se están enriqueciendo. Y se escandaliza con el Evangelio y no vuelve más. Estaba intentando entrar y no pudo. Tremendo, eso sucede mucho. Llega a la iglesia y en vez de encontrar a Cristo, comienza a ver que los hermanos son hipócritas, comienza a ver que los hermanos son mentirosos, comienza a ver que los hermanos viven en inmoralidad, se escandalizan con la iglesia y se van. Intentaron entrar, pero no pudieron. Hermano, podríamos así enumerar una lista larga de personas que intentan, como dice Jesús aquí, porque os digo que muchos van a procurar entrar, y dice ahí, y no podrán. Tremendo, ¿no, hermanos? Por eso dice Pedro, aún el justo que se salva, ¿cómo va a ser? Con dificultad, hermanos. O sea que si usted como cristiano está buscando la verdad, a Cristo, el Evangelio, y tiene dificultades, usted tiene que considerar que si usted cede a las dificultades, tal vez no se salvará. Tal vez usted quedó en la puerta, pero su esfuerzo no fue suficiente. No entró. Hay muchos que quedaron en la puerta, hermanos. En el libro del Progreso del Peregrino, él dice así, que en la puerta de la ciudad celestial, ahí en toda la puerta, hay un abismo que conduce a la condenación. porque intentaron entrar, pero no pudieron. ¿Para quiénes es la salvación? Es lo que decía John MacArthur. La salvación es para aquellos que anhelan el reino de Dios a cualquier costo. Ellos van a tener que vender todo lo que tienen para encontrar esa recompensa y ese gran tesoro. Él dice, no es para aquellos que buscan de manera barata y fácil ir al cielo. No es para aquellos que no desean renunciar a sus vidas egoístas y mundanas en la tierra. Solo para aquellos quienes verdaderamente se han convertido a Cristo con todo lo que esto implica. Lastimosamente, él dice, la mayoría aún de cristianos piensa que pueden ir al cielo de una manera fácil. Entonces el reino de Dios no es para los débiles, vacilantes y transigentes. Tiene que haber una verdadera convicción, hermanos. Tiene que haber una verdadera fe. Tiene que haber un verdadero compromiso con Cristo. Si no, tal vez vamos a intentar y no entrar. Volvamos a ir a Mateo 7:14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Sí, hermanos, es estrecho, es angosto, es difícil, pero lleva a la vida. Y eso es lo importante, ¿no? Porque el otro es muy fácil, pero llega a la condenación. Piense usted, a veces me pongo a pensar, ¿qué ejemplo nos puede servir para que nosotros pusiéramos en una balanza la salvación y la condenación de nuestra alma? Piense que alguien se le acerca a usted, porque el diablo es así, así es el mundo. Le tengo un negocio. Fácil, barato, sencillo. Usted no va a tener que hacer nada y aquí a 6 meses usted se va a hacer millonario. Y la gente dice, sin trabajar. Sin esfuerzo, sin nada. De aquí a 6 meses usted es millonario. Y para que usted se convenza, le comienza a dar utilidad rápidamente. Pero al final el negocio era ¿qué? Una estafa. Una estafa, una mentira. Ahora se le acerca a alguien y le dice, mire, estamos hablando de términos naturales para entender algo. Le tengo un negocio, no es tan fácil, hay que invertir, hay que aprender el negocio, usted tiene que tener gente de confianza, usted va a tener que, tal vez en algunos años no le va a dar tantas utilidades, pero es un negocio seguro. A largo plazo usted va a ver que eso le va a dar. Bueno, hermanos, algo así estamos con nuestra alma. El mundo le va a decir, mire, le tengo un negocio, disfrute, gócese, aproveche, haga lo que usted quiere. Nunca le va a ir mal. Y la gente se lo cree. Está haciendo un mal negocio con su alma. El Señor le dice a uno, el Señor es sincero, mire, va a tener que pagar un precio. Va a tener que renunciar a algunas cosas. Pero yo le tengo muchísimas cosas mejores. Lo que usted va a perder no se va a comparar con lo que usted va a ganar. Un negocio que tiene un precio, hermanos, pero tiene una gran recompensa. Y están esos dos caminos. Dice, y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y vuelve el Señor a decir, y pocos son los que la hallan. O sea que para encontrar este camino, hermano, no muchos lo encuentran. Nunca vamos a ser en un sentido la mayoría. Nunca vamos a ser aplaudidos. Nunca esto va a ser muy popular, hermano. La fe verdadera no es muy popular. Uno quisiera, ¿cierto? Uno quisiera que la gente llegara. Hermano, no es tan popular, no es tan conocido, y no van tantas personas. ¿Sí? El camino que conduce al cielo es un camino muy estrecho. ¿Sí? Alguien decía que también es tan estrecho que no pasan multitudes. Algunos decían que esto es como un torniquete. ¿Ha visto algunos lugares que usted tiene que entrar usted solo? Usted no puede entrar dos. Hay bancos, en Bogotá hay bancos, que hay una cápsula y entra persona por persona. Entra la primera persona, se le revisa si está bien, No pueden entrar dos, porque los devuelve. Así es la salvación, hermano. Usted no entra con otros. Es personal. Es personal. Usted va a querer que otros entren y debe hacer para que otros entren. Pero en última, los que entran, es tan estrecha la puerta que solo pasa día uno. Y con dificultad. Pero vale la pena pasar por ahí. Entonces volvamos a Pedro. ¿Sí es lo que Pedro está diciendo, hermanos? Con este pasaje ya uno entiende un poco más lo que Jesús dice. Y lo que Pedro también dice. Mire lo que dice ahí en 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora Pedro nos está diciendo que esas dificultades que los hermanos están pasando hasta son un juicio y una disciplina de Dios para su casa. O sea, no solo es difícil ser salvo, ser hijo también es difícil, hermano. ¿Por qué va a ser? Es difícil porque Dios al que ama, ¿qué hace con el que ama? Lo disciplina. Mientras el mundo disfruta en sus pecados y sus placeres, el Hijo de Dios a veces está llevando de parte de Dios. Dios lo está corrigiendo en este lado, Dios lo está corrigiendo en este lado, Dios está tratando el orgullo, Dios está tratando el pecado. Entonces Dios comienza a... Entonces la vida cristiana tiene aspectos que a veces no son tan agradables. Dice ahí, y es necesario que comience por nosotros. Pero mire estas preguntas. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire esta pregunta, hermano, esa pregunta es tan importante. O sea, si la salvación es difícil para el justo, si encontrar el camino al cielo y la salvación, la vida eterna, tiene dificultad, no, pues vámonos por el camino ancho, ¿cierto? Hay muchos que dicen así, no, la verdad, yo no sigo a Cristo porque eso me cuesta mucho. Pues yo le voy a decir a usted, o a los que piensan así, seguir a Cristo le cuesta mucho, no seguirlo le va a costar todo. Le va a costar todo. Todo. Va a ser una tristeza que usted no se imagina haber dicho, no seguí a Cristo por esto y por esto perdí todo. Porque si usted pierde a Cristo, con eso se está perdiendo todo. Entonces la pregunta de Pedro es, bueno, si el justo se salva difícilmente, ¿qué va a suceder con el impío? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que rechazan la puerta, rechazan la obra de Cristo, rechazan los mandamientos de Cristo? Y él vuelve a enfatizar, si el justo con dificultad se salva, dice esta palabra, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Ahora nos vamos a centrar en eso. En el impío y el pecado. ¿Cuál será el fin? ¿Dónde aparecerá el impío? ¿Cuál es el fin del camino amplio y espacioso? Bueno, la Biblia también habla bastante de eso, hermanos. Yo he estado sorprendido. El año pasado estuve leyendo los profetas del Antiguo Testamento. Es lectura personal diaria. Ni siquiera una lectura profunda. Una lectura devocional. Entonces leí Jeremías, Isaías, Ezequiel, hermanos, y yo tengo que confesar que hubo un momento que cogí la Biblia y la lancé así, dije, no quiero leer más. Uy, Señor, no quiero leer más. Porque usted se va a sorprender, si usted lee la Biblia diariamente, si usted la ha leído completa, usted se va a sorprender la gran cantidad de porciones grandes de la Biblia que hablan acerca del juicio de los impíos. No hay una doctrina más persistente en toda la Biblia que esta, hermano. Y hay libros que uno queda agotado de cómo habla y habla y habla acerca del fin de los impíos. Yo de verdad quedé como, uy, Señor, necesito leer, este año comencé a leer más bien los Salmos, necesito un tiempo de descanso. Porque son verdades que están muy en la palabra. Si usted lo lee, se da cuenta. O sea, esto que pregunta Pedro es una de las doctrinas principales de la Biblia. ¿Cuál es esa doctrina? El juicio final. La Biblia enseña que Jesús murió, resucitó, pero enseña que Él volverá. Y que Él volverá a juzgar a cada uno según lo que Él haya, lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, aquí Pedro pregunta, ¿cuál será el fin? Entonces, vamos a leer dos pasajes. Uno ahí en segunda de Pedro y uno en Malaquías, para ver esa segunda parte del tema. La primera parte es que la palabra nos muestra que el justo se salva con dificultad. Y la segunda parte es que el impío, el pecador, el que no obedece al Evangelio de Cristo, está destinado a un asunto terrible. Dice ahí 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro, usted lee Segunda de Pedro y usted se da cuenta que la doctrina principal de Segunda de Pedro es el retorno del Señor Jesús. Y los falsos maestros estaban burlándose de la venida del Señor Jesús. Decían, bueno, pero ¿desde hace cuánto dice que el Señor va a venir? Y no ha venido. ¿Y saben por qué las personas se burlan, hacen mofa y desprecian la segunda venida del Señor Jesús? Porque cuando hay una falsa doctrina, por ejemplo la que Pedro está tratando, si el Señor no viene, pues por ende no va a haber un juicio, ¿sí? Entonces Pedro dice, no piensen que el Señor retarda su venida. Si Él no viene, dice Pedro, es porque Él es paciente, no queriendo que todos perezcan. Pero todo lo que está creado, los cielos y la tierra, está reservado para un día. Dice ahí, reservados para el fuego, guardados para el fuego, en el día del juicio. O sea, va a haber un día que Dios va a juzgar todas las cosas, y entre eso Pedro incluye la creación. Un día la creación, ya en el pasado, fue juzgada por el diluvio, por agua. ¿Sí? Pero la Biblia dice que esa misma creación fue reservada para otro juicio, que ya no va a ser con agua, sino con fuego. Pero no solo la creación va a ser juzgada con fuego, sino dice aquí que también el día del juicio, y ese día, mire, va a haber también la perdición de los hombres impíos. O sea, por un lado la Biblia asegura que el justo con dificultad se salvará, pero por otro lado la Biblia asegura que el impío seguramente se perderá en el día del juicio de Dios. Entonces vamos a leer ahora sí Malaquías 4, donde Malaquías nos habla un poco del juicio final de los hombres. Porque a veces entender esto para como creyentes nos puede hacer un poco más firmes en nuestra convicción, en nuestra búsqueda de Cristo y en nuestra salvación del alma. Peregrino, en el libro del Progreso del Peregrino Cristiano, él decía que, porque la gente le decía, pero venga, ¿usted por qué deja su familia? ¿Usted deja su trabajo? Claro, eso está hablando de algo espiritual, no es que uno literalmente necesite dejar su familia, su trabajo. Si usted estaba bien en la ciudad de la perdición. Entonces Peregrino decía lo siguiente, es que yo no puedo descansar porque él había tenido unas visiones de que esa ciudad iba a ser consumida por fuego. Y él veía la ciudad en llamas y la gente quemándose. Entonces cuando le decían regrese, él decía, yo no puedo regresar porque esa ciudad está bajo el juicio de la ira de Dios. Entonces esa seguridad de que Dios iba a juzgar eso hacía que Cristiano caminara rumbo a la ciudad celestial. Hermano, y es que a veces nosotros pensamos, usted coge aquí y mira, muy lindo, hermanos. Hermano, todo esto está reservado para el fuego. Todo eso pasará en algún momento por el juicio de la ira de Dios. Todo eso que para nosotros es glorioso, en algún momento cuando Cristo vuelva, se va a consumir. Con nuestras casas, con nuestro carro, con nuestros bienes, nada de eso va a quedar. Y yo debo ser consciente de esa verdad, ¿sí? Porque es una verdad que está en la Biblia constante. Y también, hermano, esto puede hacer que aquel que está pensando caminar por el camino amplio, el camino de la perdición, sepa las consecuencias de ese camino. ¿Sí? Mire lo que dice Malaquías. Vamos a leer. Malaquías 4, verso 1 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como en un horno. O sea, ese día es descrito como cuando se enciende un horno ardiente. Usted no sé si ha ido a una fundidora de hierro, que usted ve que se encienden esos hornos así, brasa viva, y todo lo que se lanza ahí se derrite. Eso está preparado para quemar. Así el Señor usa muchas veces la figura de su venida como el día del juicio. Y mire lo que dice aquí el pasaje: y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, ese horno va a ser para consumir ¿a quiénes? A los arrogantes, a los impíos. Y ese día el Señor va a juzgar a los hombres. Las primeras personas que describe el profeta ahí son los soberbios. ¿Quién es una persona soberbia? Una persona soberbia a la luz de las Escrituras es una persona que cree que puede vivir sin Dios. Es una persona que cree que puede vivir bajo sus propios ideales, que ella misma se hace a sí mismo Dios. Es lo que yo pienso, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. El tridente del hombre caído. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo. Es una persona que piensa que no necesita de Cristo, que no necesita del Evangelio, que puede vivir sin Dios. Es una persona soberbia. A veces uno piensa que el soberbio es el que anda altivo, ¿no? A veces la persona puede ser bien pequeña, bien, y ser muy soberbio. ¿Sí? Yo no necesito de Cristo. Yo no necesito el Evangelio. Yo no necesito orar. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito dejar esto. ¿Quién es usted para decirme? Y puede ser una persona hasta moralmente buena. Tiene una buena familia, un buen trabajo, pero no necesita de Dios. Es soberbio. Es su propio Dios. Se adora a sí mismo. Vive para sí mismo. Por eso también el Evangelio le dice a las personas que quieren entrar por la puerta que tienen que dejar atrás el orgullo. Tienen que negarse a sí mismos. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de personas soberbias. ¿Usted conoce personas soberbias de este tipo? Muchísimas, ¿no? Bueno, ellos van a ser como estopa en aquel día. ¿Saben para qué es la estopa? Para quemar. Para quemar. Dice, todo, no se va a salvar ninguno. Dice acá, todos los soberbios. Todos los que rechazan el Evangelio, como decía Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que rechazan el Evangelio? Y no solo los soberbios, todos los que hacen maldad. Se podría traducir también la palabra iniquidad. Los que viven para sus placeres, los que viven para sus pecados, los que viven para su deleite. Los que piensan que se, porque nuestra generación tristemente, hermano, enseña y promueve que los hombres se pueden revolcar en el pecado, en su maldad, en su impiedad, y que eso no va a tener consecuencias. Hermano, la paga del pecado es la muerte. El pecado mucho ofrece, pero las consecuencias de esto es terrible. Nosotros vivimos una generación donde la inmoralidad sexual, el homosexualismo, el exceso con las drogas, el alcohol, los vicios, la pornografía. O sea, nuestra cultura está saturada de inmoralidad. Y lo más tremendo es que ya los hombres no tienen temor hacia el pecado. La gente ya antes habían pecados que se hacían ocultos, hoy no. Hoy se hacen públicamente. Antes habían pecados que socialmente eran condenados. Hoy están legislados, hoy hay leyes que los promueven. Antes usted le podía decir a un muchacho de 18 años que lo respetara o lo obedeciera. Hoy no. Hoy su hijo lo puede respetar. Antes el matrimonio y la fidelidad era algo valorado. Hoy no. Hoy el matrimonio es desechable, el divorcio es común. Tanta iniquidad, ¿cierto? Bueno, hermanos, aunque nuestra cultura haya legalizado el pecado, Dios no. Aunque Cristo murió por nosotros, Él sigue siendo santo. Aunque Dios rama a los pecadores siendo pecadores, los vuelve santos. Nosotros a veces suavizamos algunas verdades, hermano. ¿Cierto? No hablemos del juicio, no hablemos del infierno, no hablemos de condenación, no hablemos de arrepentimiento y no hablemos de santidad. Pero hermanos, si a las personas no se le habla de esto, van a seguir en sus propios pecados. Si las personas no entienden que Cristo vino a salvarlos de eso, van a seguir caminando por el camino de la perdición. ¿Saben qué es lo más tremendo? Mucha de esa estopa que va a ser lanzada al fuego son personas que nosotros conocemos. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, hijos. A veces hasta es triste, personas que van, llevan un año reuniéndose con nosotros, están ahí, pero siguen siendo soberbios, impíos, y todavía siguen rechazando el Evangelio en sus corazones. Hermano, y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted puede escapar. Como decía Spurgeon, si usted es una persona moral, tal vez usted no va a ir a la cárcel. Si usted es una persona moral, tal vez va a ser aceptada socialmente. Pero nada de eso le va a servir a usted para entrar en el cielo. Al cielo solo se entra a través de Cristo y es someterse al Evangelio. Y si usted rechaza el Evangelio, lo que le espera es el día del fuego de la ira de Dios. Yo creo que también entender esto como cristianos, hermano, nos llevaría a orar más por los incrédulos, hermano. Nos llevaría a orar más por nuestra familia. Nos llevaría a tener más compasión por las personas. Nos llevaría a predicar más el Evangelio. Nos llevaría a ser más insistentes en la reunión de oración. Pero a veces nosotros tenemos una falsa idea de ciertas cosas. Yo pasé por el norte de Santander y nos quedamos en la casa de unos hermanos. Yo conozco esa familia hace muchos años. Entonces le pregunté a la hermana, hermana, ¿y cómo está la familia? Porque yo conozco a toda la familia, los tíos, los primos, los sobrinos. Y me dice, hermano, ¿sabe qué? A pesar de la pandemia, toda la familia está prosperando. Entonces ya después se queda como pensando. Prosperando económicamente, pero en una miseria espiritual. Y me decía, comenzó a llorar, hermano, están alejados de Cristo. Porque a veces nosotros pensamos que cierta prosperidad es una buena señal, hermano. Pero si las personas no se están acercando a Cristo, no están caminando con Él y no están rindiendo su vida a Él, la misma prosperidad o éxito en este mundo es una terrible maldición. De verdad, hermanos. Un día un hermano le decía a unos papás, si usted le da todo, todo, todo a esos niños pequeños y usted no les ha dado a Cristo, usted está teniendo la tristeza de tal vez ganar el mundo y perder el alma. Esos niños son miserables si no tienen a Cristo. Y es que entender estas verdades eternas nos llevan a reflexionar sobre esto. Mire cómo decía Pedro, ¿cuál será el fin? Piense en el fin, no piense ahorita. O sea, ahorita está bien, de salud y todo. Piense de aquí a 100 años, ¿dónde va a estar su alma? ¿Dónde va a estar el alma de su familia? ¿Dónde va a estar el alma de sus hijos? ¿Estarán gozando con Cristo en la eternidad o siendo consumidos por las llamas del fuego eterno? Las cosas de aquí pasan, hermanos. Son temporales. El alma es eterna. Por más que usted tenga hoy 15 años, de aquí a 100 años usted no va a estar aquí, mi querido hermano, joven. ¿Y dónde? ¿Cuál será el fin de nuestra alma? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Dónde van a estar nuestros vecinos, nuestros familiares? ¿Dónde van a estar las personas, hermano? Este mundo pasa. ¿Qué hace que teníamos 5 años? ¿Qué hace que teníamos 18 años? ¿Qué hace que nos casamos? ¿Qué hace que fuimos padres? ¿Qué hace que nuestros hijos están grandes? De aquí a poco estamos en la vejez. De aquí a poco estamos con Cristo. ¿Te ha pensado el fin? Mi querido hermano, mi querida hermana. Esas preguntas son buenas reflexionarlas. Un predicador decía, tal vez, creo que la hermana Sandra tuvo una experiencia, ¿no? Ya les conté. Tal vez 2 minutos, no necesitaríamos más, 2 minutos en el lugar de condenación cambiaría toda nuestra vida cristiana. Nuestra fe sería viva, las verdades que creemos serían vivas, nuestro servicio a Dios sería diferente, la manera que nos relacionamos con el pecado, con el todo cambiaría. 2 minutos allá, yo pienso que cambiaríamos totalmente a lo que vivimos ahora, hermanos. Bueno, la palabra nos hace reflexionar sobre esto. Dice, serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese día va a venir, hermanos, y ese día va a venir como un fuego abrasado. Dice ahí, esta frase es tremenda, y no les dejará ni raíz ni rama. Usted se da cuenta que la disciplina de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento era una disciplina temporal. ¿Saben por qué era temporal? Porque Dios decía, voy a cortar el tronco, pero voy a dejar una raíz. O sea, de ahí otra vez va a surgir algo. Así hacía con Israel. Los quebrantaba, pero dejaba algo para que eso otra vez floreciera. Aquí el profeta dice, en aquel día ni raíz
ni rama.
¿De qué nos habla eso? La mayoría de comentaristas de este pasaje dice que aquel juicio ya no tiene esperanza. O sea, es un juicio definitivo. La sentencia es ineludible. Usted no puede apelar en aquel día. ¿Sí? Usted no tiene revocatoria en ese día. Va a ser un juicio ¿qué? Final, definitivo, inevitable. Hermano, y las personas necesitan entender esto. El juicio de Dios no es algo que usted va a... No, es que me pasó esto y no, ya, no, definitivo. Charles Spurgeon, él decía acerca del juicio de Dios lo siguiente. Voy a leerlo literalmente para ir terminando. Dice él, en el infierno no hay esperanza. Ni siquiera la esperanza de morir. Porque los que van allá van resucitados para vivir para la eternidad. Solo que en un estado de condenación. O sea, ellos no van a tener la esperanza de morir. Dice, los perdidos estarán por los siglos de los siglos. El eslabón de cada cadena del infierno tendrá escrito para siempre. Esa va a ser la palabra más terrible que se va a conocer allí. Para siempre. Él dice lo siguiente, en las llamas que flamean y flamean se escuchan las palabras para siempre. La mirada descadenada y los corazones angustiados sabrán que es para siempre. Si pudieras decirle que algún día eso se terminaría, sería una gran esperanza. Pero una de las condenaciones mayores de los perdidos es que será para siempre. Ahora uno dice, hermano, pero Jesús nunca predicó de eso. Sí predicó, hermano. Se los voy a mencionar porque el tiempo nos está terminando. Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo y no seas tú lanzado completo al lago de fuego, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. A veces dicen las personas, hablar de esto no es hablar de amor. Si usted supiera Mire, si se encendiera el apartamento de al lado, hermanos, y usted sabe que hay personas adentro, usted comenzaría a gritarles, por amor a Dios, que salgan de ahí. Usted no diría, ay no, yo cómo les voy a decir que se está incendiando la casa. ¿Cierto que no? Si nosotros entendiéramos esta verdad, tendríamos urgencia y preocupación y comenzaríamos a gritarles, ¡salgan! ¡Salven sus vidas! ¡Se van a perder! ¡Sal! ¡No importa! ¡Rompa el vidrio! ¡Rompa! ¡Traten de salir! ¡Se van a perder! Están en llamas. Usted llamaría a los bomberos, usted comenzaría a lanzar. Usted haría algo, ¿cierto, hermano? Bueno, hermano, hay algo peor que viene. Y Jesús sabía. Por eso Jesús le decía, si tiene que arrancarse los ojos, si tiene que cortarse la mano, si tiene que... Eso es un lenguaje figurado, ¿no? O sea, si usted tiene que dejar ese pecado, si usted tiene que abandonar esas amistades, si usted tiene que dejar eso, su familia, cualquier cosa que lo ate para que no encuentre el Evangelio, no se interese, córtese esa parte. Quite eso por amor a su alma. Se lo está diciendo alguien que lo ama, Jesús. Porque ese es el fin. Ese es el resultado. Así van a terminar aquellos que no obedecen al Evangelio. Hermanos, el justo con dificultad se salvará. No tenga una idea novelesca de la fe cristiana. La salvación por gracia implica un sufrimiento, implica pagar un precio. Es una lucha, una guerra. Y solo los valientes alcanzan. Por otro lado, solo hay dos tipos de hombres, o el justo o el impío. ¿Cuál es usted? Si usted es el soberbio, el que rechaza el Evangelio de Cristo, usted sepa que su futuro no es bueno. Usted sepa que Dios lo llama a arrepentirse y a entregar su vida a Cristo verdaderamente. Dios no puede ser burlado. Esfuércese por entrar. Abandone el pecado. Dele la espalda al mundo. Está en juego la salvación de su alma y de los que están alrededor suyo. Muchas veces sus hijos. Usted debería enseñarle estas cosas a sus hijos, hermano. Yo a veces les digo a los hermanos, ¿usted le enseña la historia de Noé y el arca a sus hijos? Sí, hermano, los muñequitos. Bueno, la historia es muy importante para un niño. Porque esa historia nos enseña que Dios destruyó, mató a una generación rebelde, completa. La ahogó bajo su juicio. Y su hijo debe saber que Dios no puede ser burlado. Que así como Él juzgó a esa generación, aquellos que se rebelan a la verdad, que se rebelan al Evangelio, van a experimentar eso. Su hijo debe ser, el corazón de su hijo se le debe sembrar la semilla del Evangelio, el temor a Dios, el amor a la palabra, el aborrecimiento al pecado, las consecuencias del pecado, para que ellos no cojan el camino de la necedad y de la perdición. Nuestros familiares, nuestros vecinos, hermanos, tantas cosas tan importantes que debemos considerar, entendiendo estas cosas, ¿no? El justo con dificultad se salvará, pero ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Ese versículo me tuvo pensando mucho, me ha tenido pensando mucho eso, mi hermano. El Señor nos ayude a meditar en su palabra. El Señor nos ayude a orar por los justos que están teniendo esa dificultad para ser salvos. Hay personas que uno las está viendo que está esforzando y ya algunos se están rindiendo. Hay que orar para animarlos. Un pasaje que le di a mi esposa, fuérzalos a entrar. A veces tenemos que estar ahí ayudándolo para que entre. ¿Sí? Y también oremos porque hay muchos que tristemente están caminando un camino que es de perdición. Señor, tenga misericordia. Nos ayude.